Sevilla espera con ilusión la llegada de mañana sábado. Algunos de sus monumentos, como la Torre del Oro, la Muralla de la Macarena o la Calle Betis, ya cuentan con una iluminación especial para recibir con los brazos abiertos la 33ª edición de los Premios Goya.
El evento cultural más mediático del año en España y que ya en 2018 alcanzó una cuota de pantalla del 20% con 3 millones de espectadores. Y este año parece que no va a ser menos porque es la primera vez que los Goya se celebran en Sevilla y porque, entre otras cosas, ya hay más de 600 académicos luchando por hacerse con una butaca de Fibes, el auditorio donde tendrá lugar la gala.
Cifras que revelan un gran interés. Pero para conseguir esto es necesaria también una gran inversión, así que a esta hora de la noche nos disponemos a conocer mejor qué inversión conllevan estas grandes producciones del cine español. Para ello me escucha ya Miguel Ángel Poveda, que es profesor de EAE Business School y director de la productora de cine y televisión Golf Tusser Producciones. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué largo, ¿no? ¿En la tarjeta cabe, de presentación cabe todo eso?
No, lo puedes decir en castellano, pues, es Producciones Torre de Oro, o sea, me tienes ahí al lado.
Hombre, por favor, eso es mucho mejor. Si me lo hubieran dicho antes, hubiera presentado a Miguel Ángel de esta manera. En fin, vamos a empezar fuerte con algo que seguramente le va a interesar a muchos de nuestros oyentes. ¿Se sabe cuánto cuesta de media hacer una peli con posibilidades de alcanzar una nominación a los Goya?
Pues mira, como estándar en España, una película de cine está costando en torno a los 2 millones, 2 millones y medio de euros. Lo que sí que es verdad que hay películas más caras y películas más baratas. Pero como estándar es una cifra que podríamos considerar que esa es la media.
¿Y con esa media en qué entorno estamos? ¿En caro, barato, lo normal?
Bueno, el cine siempre es caro.
Siempre
levantar,
es caro, vale.
Levantar 2 millones de euros siempre es complicado. Entonces son unas cifras bueno que son, no son fáciles. Entonces hay que trabajar muy bien la financiación y estar un par de años luchando para conseguir levantar productos de esa envergadura. Evidentemente, cuanto más caro, mucho más complejo.
Lo que pasa es que Miguel Ángel da la sensación de que en los últimos años el cine español ha dado un paso adelante brutal. No solamente porque haya grandes producciones y grandes artistas, actores y actrices, sino grandes directores, grandes directoras. Y además las historias que se cuentan en el cine español, la verdad es que están resultando últimamente bastante más interesantes de las que se contaban hace años.
Pues sí, creo que hemos aprendido todos los errores del pasado, ¿no? Antes vivíamos un poco a espaldas del espectador haciendo historias que realmente no llegaban al público, que no acabamos de interesar, ¿no? Hemos conseguido dar ese salto cualitativo y sobre todo de calidad, y ahora estamos haciendo un cine que bueno nos acerca mucho mejor al público y bueno, ahí están las cifras, ¿no?
Uh-huh. Hablando de esas cifras y dejando Hollywood a un lado, evidentemente, la inversión de la que me hablas es una inversión similar a la de las grandes producciones de países de nuestro entorno, Francia, Italia, Reino Unido, etcétera.
Como media, sí. Sí que es verdad que pueden hacerse producciones más caras fuera de nuestro país porque quizás tienen más posibilidades de fuentes de inversión o porque tienen más apoyo, ¿no? Pero más o menos esa es la cifra razonable de películas que se hacen en Italia, en Francia, en Alemania.
Hay muchas cosas, evidentemente, que se llevan la mayor parte de la inversión necesaria para hacer una película. Y estamos hablando de, en fin, el sueldo de los actores, actrices, director, etcétera, etcétera. Pero, en fin, la producción, los permisos, localizaciones. ¿Cuál es la parte a la que se dedican más fondos de esa media de esa cifra que has dicho antes?
Mira, el 60% del coste de una película se va en equipamiento técnico y artístico, lo que es contratos laborales.
Fundamentalmente ahí es donde se va.
Un tercio del presupuesto se va ahí.
Ya. Y en cuanto a cantidades económicas, ¿quién aporta habitualmente esa financiación?
Bueno, pues a día de hoy los productores tiramos de 5 fuentes principales de financiación. Si me dejas un poquito, te las explico.
Sí, claro.
La principal, una de las primeras fuentes de financiación, evidentemente, y que gracias a Dios al auge de las nuevas plataformas digitales, son las ventas de derechos de antena, ¿no? Tanto de distribución como de emisión. El hecho de que podamos prevender la película a diferentes plataformas, eso hace que, bueno, pues tengamos una primera fuente de financiación interesante, ¿no? Es decir, el hecho de que tú hagas una película para Netflix o Antena 3 o HBO, ya sabes que tienes ahí un dinero que puedes usar para financiar la película. Eso lleva a la segunda, que es coproducir. No hay ninguna película española que no lleve en sus títulos de crédito más de un coproductor, ya sea nacional, internacional o una cadena de contenidos, puede ser Antena 3 o Telecinco. Fíjate que de las películas de las 10 películas más taquilleras de España el año pasado, pues de esas 10, 8 están producidas por estas cadenas, ¿no? La tercera fuente de financiación, que supone un tercio del presupuesto de una película, los incentivos fiscales. La propuesta por parte del Ministerio de Economía y de Cultura de que gente ajena al mundo del cine y la televisión pues pueda aportar dinero con una desgravación fiscal. Eso ha sido un gran soplo económico para los productores. La cuarta, pues las ayudas, las conseguidas ayudas y subvenciones, que todo el mundo se piensa que es un montón de dinero y que vivimos de eso, y es mentira. Es decir, las ayudas son lo que son y no suponen más de un 25-30% del presupuesto de una película. Sobre todo que somos mucha gente luchando por las mismas ayudas, y si así hacen al año en España en torno a las 150-160 películas, las ayudas van para 20-22, no van para más. Y el resto de las películas, ¿cómo se financian? Por lo que te estoy contando, ¿no?
Claro.
Y la última ya es, bueno, cuando tú, imagínate, haces una película de 2 millones, has conseguido 1.8, te queda ahí un agujero financiero que no sabes cómo cubrir, pues tenemos que ir al banco, no nos queda otra, préstamos bancarios.
Está claro. Oye, y cuando en las películas vemos con la participación de Televisión Española, con la participación de Antena 3, de Telecinco, de Canal Sur, de tal, ¿eso qué quiere decir? ¿Que los entes de televisión ponen dinero también o no?
En algunos casos ponen dinero porque son coproductores, como es el caso de Antena 3 y Telecinco, y Canal Sur y Televisión Española lo que hacen es, nosotros ponemos con la participación de ellos porque hemos vendido los derechos de antena. Es decir, esta gente se ha quedado con los derechos de Televisión Nacional o Televisión Local.
Ajá, perfecto. Oye, ¿cómo ha influido en este negocio las nuevas plataformas que estamos hablando de contenidos audiovisuales? Porque ya incluso tengo entendido que se hacen películas específicamente para esos canales.
Sí, bueno, para los productores ha sido una gran ayuda, ¿no? Porque ya te digo que es una de las principales fuentes de financiación. El hecho de que tú puedas negociar con Netflix o con HBO o con cadenas como con este corte, Amazon Prime, etcétera, etcétera, eso antes no estaba en el mercado, por lo cual para nosotros ha sido un colchón financiero importante el hecho de que produzcas en exclusiva para ellos. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que, evidentemente, toda la gente va a las mismas cadenas y va a las mismas fuentes de financiación, por lo cual la competencia es brutal.
Lo que pasa que al final también eso constriñe de alguna manera el que las películas lleguen al gran público, porque al final el que no esté abonado, adscrito a ese canal, no va a terminar de ver la película y se queda solamente para los que estén ahí en ese canal, ¿no?
Bueno, depende un poco cómo plantees la producción y cómo negocies. Yo, por ejemplo, la última película que estrené el año pasado se llama Solo. Esas películas se estrenó con Filmas en pantalla, estuvimos un mes y pico en pantallas, sí, en el mes de agosto pasado, y Netflix no la compró en el American Film Market, y ahora está en Netflix. Es decir, la hemos podido poner en pantallas, la tenemos ahora colocada en Netflix, pero yo tengo la ventana de abierto, quiero decir, yo estoy negociando para poder venderla a diferentes cadenas en abierto, ¿no? Entonces, al final diversificas, tú vas llevando a cada ventana de distribución sus tiempos, ¿no?
Sí, además incluso luego enseñan la patita, ¿verdad? Quiero decir, vamos a hacer un preestreno o un estreno en 3 ciudades españolas de una película que a partir de la semana siguiente se va a ver solamente en los canales de pago. Entonces ya pues has enseñado y ya la gente lo que hace es, si quiere ver la peli o quiere de alguna manera seguir por donde van los tiros, tiene que hacerse abonado, ¿no?
Sí, bueno, pero aquí lo importante es que el productor tenga ese abanico de posibilidades y que el espectador tenga ese abanico de posibilidades. Oye, no la he podido ver en cine, pues porque ese mes no estaba, no he podido o no he querido, pues ¿dónde puedo verla? Pues en la siguiente ventana.
Claro. Oye, ¿hacer películas tiene algún tipo de beneficio fiscal o para nada? ¿O os graban con los impuestos que a todo el mundo y se acabó?
Para los productores no, pero para la gente que financia de alguna manera o apoya al cine, sí, lo que te contaba antes, los incentivos fiscales. Sí. Es decir, alguien que quiera poner dinero sabe que tiene esa deducción de impuestos en la declaración de ese año del IVA.
Hay dos palabrejas que tengo por aquí rondándome la cabeza. A ver si tú me puedes explicar qué es el tax rebate y el tax refund.
Vale, en teoría es lo mismo.
Sí.
¿Vale? En cine sería el mismo concepto. Aquí la idea es... Y vosotros lo sabéis porque en Sevilla se ha rodado una temporada de Juego de Tronos.
Es verdad.
El hecho de que haya producciones extranjeras que vienen a España. ¿Cómo incentivamos el traer producciones a nuestro territorio? Gracias al tax rebate. El tax rebate es un productor extranjero quiere venir a rodar a España y entonces por cada millón que pone en la película que se tiene que gastar en el territorio que rueda, el Estado español en este caso, dependiendo en qué comunidad autónoma ruede, pues le puede descontar un 15% o un 20% de impuestos y en algunos casos hasta un 40%. ¿Me explico? Uh-huh. Un productor va a rodar a Canarias y por cada millón se le va a devolver 400.000.
Ya. Eso es como
el tax rebate.
Claro, eso es como cuando tú compras algo en el extranjero y pides el ticket para lo de las tasas, ¿no?
La devolución del IVA.
La devolución del IVA, efectivamente.
Pasa que aquí se paga un poco más.
Vale. ¿Podemos decir que el sector audiovisual y la industria del cine ha mejorado su salud en los últimos años?
Yo creo que sí. Yo creo que llevamos unos años y además a las cifras me remito. Es decir, estamos acertando no solamente en cine y televisión, y el hecho de lo que se ha conseguido con La Casa de Papel es muy significativo.
Claro. ¿Tienes quiniela para mañana, para los Goyas, o no quieres mojarte?
Bueno, no me quiero mojar, o sea, tengo mi sección, ¿no? Pero bueno, son todos compañeros y yo, oye, enhorabuena a todos los que han llegado hasta allí.
Vale. Como dicen...
Además, tengo un exalumno que está nominado, ¿eh?
Ah, bien, estupendo. Pues, sí. En fin, que tenga suerte tu exalumno. Si se lleva el premio, señal de que ha tenido buen profesor, ¿eh?
Bueno, eso espero. Ya que sea ahí, ya que estar ahí, para mí es auténtico honor.
Sin duda alguna. Miguel Ángel Poveda, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.